Festival Chile. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, es viernes, qué bueno, son las 2 de la tarde con 4 minutos casi. Viernes 13 de noviembre, un día más otoñal, pero está exquisito para caminar. Si usted tiene la posibilidad a la hora de almuerzo de caminar un poquitito, este clima encuentro que es perfecto para salir a darse una vuelta por la ciudad. Hoy día tenemos panoramas y muy buenos. Vamos a partir conversando después de la música con Víctor Leighton y Juan Pablo Vergara, quienes están detrás del Gallery Weekend Santiago, que partió ayer, dura hasta el 21 de noviembre y la verdad que viene muy potente. Obviamente este año es digital, pero hay unas conversaciones notables con gente del nivel de Cecilia Vicuña, tributos a la gran artista Lottie Rosenfeld, que murió este año. Hay visitas virtuales a estudios de artistas, hay visitas por supuesto a galerías, pero también hay visitas guiadas a museos de otras partes del mundo, como el Malba en Buenos Aires y como el Museo Jumex, que está en México. La verdad, está de lujo el Gallery Weekend Santiago, que comenzó ayer, como les digo, incluye a 14 galerías y dura más de una semana. Y en la segunda parte del programa vamos a conversar sobre la celebración que se va a vivir mañana por los 10 años que cumple el Teatro del Lago de Frutillar. Va a haber un concierto digital gratuito maravilloso, el que se va a hacer mañana en el Teatro del Lago, o que mejor dicho lo va a producir obviamente el Teatro del Lago, con un trío de cuerdas que se llama Time for Three, desde Estados Unidos, al mismo tiempo con músicos del ensamble del Teatro del Lago y profesores, estudiantes de su escuela de arte. Se viene una tremenda, tremenda celebración de los 10 años del Teatro del Lago de Frutillar. Así que buenos datos, no se los pierdan. Y para partir con la música, una de mis bandas favoritas de toda la vida. Vamos a escuchar a Earth, Wind and Fire con este temón de día viernes que se llama Let's Groove.
Thank you.
Qué gran canción de Earth, Wind and Fire, Let's Groove. Además, nuestro Lucho ahí en el streaming pone los videos de las canciones mientras están sonando. Así que nos convertimos en MTV durante 4 minutos y después volvemos a hacer Radio Duna. Estamos en línea con Víctor Leighton, co-creador de Gallery Weekend Santiago, que este año tiene su 4ª edición y que, a pesar de ser digital, se viene con todo. Don Víctor, un gusto saludarlo.
Rodrigo, qué gusto saludarte a ti también. Siempre me sube el ánimo escuchar tu voz. Gracias por...
Excelente. Qué mejor piropo que ese. No, se pasó. ¿Viste? Me encantó. Si la qué voz bueno, de uno que bueno, trabaja en bueno. radio sube el ánimo, es un, algo bueno mejor. Significa.
Qué bueno.
Oiga, a su socio Juan Pablo Vergara lo tratamos de ubicar, pero no contestó, así que mientras no sepamos de él, vamos a conversar con usted, porque está, ustedes son...
Está acá al lado mío, así que los dos yo voy a hablar con los dos.
Ah, por eso es la cuestión.
Yo hablo con los dos.
Ya, tú representas entonces al equipo.
Eso.
A ver, no sé por dónde partir, porque la verdad es que hay tantas cosas en este Gallery Weekend que empezó ayer y que dura hasta el 21 de noviembre y que de verdad está espectacular. Así que...
Qué bueno.
Te permito a ti que nos hagas la curaduría periodística y nos diga por dónde quieres partir, porque la verdad el menú es un poquitito extenso.
Sí, está bien entretenido. Mira, todo partió un poco por el desafío, por razones obvias, de presentar esta versión online. Gallery Weekend está totalmente digitalizado y en redes. Y claro, el desafío era generar contenidos entretenidos y llevar las artes, invitar a personajes, no perder esa experiencia análoga que tiene este evento, que requieren, ¿cierto?, como presencia en la galería. El desafío era llevarlas online y, bueno, me encantaría partir primero por una muestra que estamos presentando, que es preciosa, que se llama Refugio, que está a cargo de la curadora Daniela Berger. Daniela Berger, para los que no saben, es la curadora a cargo del Museo de la Solidaridad.
Sí, una seca, la hemos entrevistado varias veces en este programa.
Seca. Fue muy bueno trabajar con ella y en esta muestra estamos relevando el trabajo de 30 artistas mujeres y un colectivo, la muestra Refugio, que surge un poco a partir de la versión anterior de Galería Weekend, que se nos vio suspendida por el estallido social, algo que hoy celebramos con mucho optimismo, pero a raíz de eso nos fuimos sumando a todas las aristas y los vértices que tuvo el estallido, y la mujer fue bien potente con el 8M y la marcha emocionante y todo lo que genera eso, y la Dani quiso presentar esta muestra con trabajos de artistas mujeres, no solamente artistas históricas que han tenido como han marcado hitos en la historia del arte en visualidad, sino también artistas jóvenes. Hay un abanico de artistas súper entretenida y esta muestra está disponible online y las obras también están a la venta, que es algo que nos tiene muy contentos porque estos formatos híbridos, ¿no?, de combinar las plataformas online nos permiten generar venta para apoyar un poco a las galerías que, digámoslo, en estos tiempos las artes visuales están atravesando un momento de bastante incertidumbre.
Ahora, eso significa que galleryweekend.cl, que es la página, ¿cierto?, oficial de ustedes, en su sección catálogo se transforma también en una especie de galería que vende, en este caso, una exposición, digamos, una muestra curada por Daniela Berger de distintas galerías. O sea, ustedes también entraron en este formato de manera inédita, ¿no?
De manera inédita participan 14 galerías y, como te dije anteriormente, se trata solo de artistas mujeres, que nos tiene muy contentos porque se generó un relato muy bonito y el refugio, el nombre que eligió Dani, de verdad es como... Las mujeres como las tejedoras un poco de los ritos sociales, de los momentos de encuentro. Así que eso nos tiene contentos de poder llevar contenido, no perder ese contenido a la gente. Pero también tenemos un montón de otras actividades y tenemos un programa de conversatorio súper potente al que llamamos Prevalecer en el Arte, en alianza con El Mostrador, que también es una buena noticia. Y pudimos generar redes, Rodrigo, más que años anteriores. La pandemia nos facilitó generar redes con importantes instituciones a lo largo de toda Latinoamérica. Y por ejemplo, uno de nuestros invitados es Jacopo Crivelli, que es el director de la Bienal de Sao Paulo, el gran festival, las Olimpiadas del Arte Latinoamericano. Y también, por ejemplo, Kit Hammond, que es el curador y jefe del Museo Jumex. Para los que han tenido la suerte de estar en Ciudad de México, el Museo Jumex es como el MoMA de Latinoamérica. Y hace un montón de otros personajes más, coleccionistas de Perú, coleccionistas de Chile, y hemos logrado como combinar este mapa latinoamericano que de alguna manera nos pone también a nosotros en la escena. Entonces, este Gallery Weekend también se enfocó a meter ruido no solo acá, sino que también afuera, y generar puentes, generar lazos, que es lo que los beneficios de estos modelos.
Eso va a permitir, Víctor, estamos conversando con Víctor Leighton, quien junto a Juan Pablo Vergara ya hace 4 años el Gallery Week en Santiago, que en esta edición comenzó ayer, dura hasta el 21 de noviembre. Vamos a poder ver el Museo Jumex por dentro, entiendo, el Malba también, sí, de Buenos Aires también, o sea, vamos a poder como también recorrerlo, sí, y yo, por ejemplo, sí, jamás he visto por dentro el Museo Jumex, entonces me parece que es súper interesante todo lo que se puede conseguir en este mundo colaborativo de pandemia. Totalmente. Donde de alguna manera se borran muchas fronteras,
y nos damos cuenta también la riqueza que tenemos en Latinoamérica en general. Grandes museos, grandes instituciones. El Museo Malba también, digámoslo, es una joya. En Buenos Aires tiene unas colecciones. O sea, no tenemos nada que enviarle a ningún museo de Europa, de Estados Unidos. En verdad que aquí hay colecciones súper potentes de los museos, y tener la suerte de que los curadores te guíen y te cuenten las obras y un poco la historia, creo que es un lujo, y creo que la gente lo va a recibir también súper bien. Es un panorama muy entretenido. Y sé que la gente se ha olvidado un poquito de la pandemia, pero creo que lo digital, Rodrigo, como que llegó para quedarse. O sea,
sin duda.
Lo entretenido de los conversatorios online, o sea, todo lo que es el Zoom, creo que hay que tomar esas herramientas y no perderlas. Yo te vi a ti en un montón de Zoom, en un montón de entrevistas durante la pandemia, y creo que son herramientas que como Gallery Week en este año queremos utilizar, y por eso queremos que la gente se meta a nuestra página y vea los Instagram Takeovers, como les pusimos, porque es un programa muy entretenido. También estamos visitando colecciones privadas. Por ejemplo, en Chile tenemos un gran coleccionista que se llama Ramón Sauma, y él tiene la Fundación Casa.
Así es.
Que tiene una colección contemporánea chilena.
Alucinante. ¿Cuántos son? ¿Como 1,000 obras aproximadamente?
Claro, alrededor. Las que cuenta que tiene, porque en verdad son bodegas y bodegas, pero él es generoso y lo muestra, y vamos a hacer un recorrido también de la mano de su director, Cristian Aninat, que nos va a guiar por esta colección chilena contemporánea, piezas inéditas. Hay todo un corte medio osado y como un contenido bien erótico en sus piezas, bien político. Entonces está entretenida esa parte, y también tenemos las visitas guiadas en todas las galerías. O sea, todas las galerías que ahora están con muestra, que pueden recibir poquita gente, una o dos personas también. Por ejemplo, hoy día tuvimos una visita guiada muy entretenida con Gonzalo Gacitúa, gran, tremendo escultor. Y
Francisco,
pudimos hacer un recorrido por Francisco.
Pancho Gacitúa.
Pancho.
Sí, Pancho, en la Galería Arte Espacio, ¿no es cierto? Que está con su exhibición de esculturas maravillosa.
Sí, mira, pueden verlo, ya está arriba en nuestro Instagram para que no se lo pierdan, está muy bonito. Y así hay un montón de otras actividades que se vienen a enriquecer esta versión online de Gallery Week.
Mira, quiero que nos comentes de la inauguración de ayer, porque se hizo un homenaje a la tremenda artista Lottie Rosenfeld, fallecida hace muy poquitito tiempo, hace un par de meses, yo creo, no sé. Sí. Cuéntanos cómo fue esa inauguración que se hizo ayer a las 20:30, en qué consistió el homenaje a Lottie Rosenfeld y qué otras cosas hubo como parte de esta inauguración del Gallery Week en Santiago.
Qué bueno que lo mencionas, la verdad que eso nos tenía bastante emocionado y bien contento poder presentar este especial Gallery Weekend, que también se transmitió por Canal 13C, sigue disponible, está disponible en todas nuestras redes.
Oye, pero qué alianza con 13C, con el mostrador, una cuestión, pero realmente...
Ha sido bonito lo colaborativo.
Felicitaciones.
Gracias, porque la verdad es como decías tú, los modelos colaborativos funcionan un montón y hay que aprovechar esa ficción y entrar en el círculo virtuoso, digamos, porque son canales de comunicación y son medios para compartir el arte, abrir el arte contemporáneo, hacerlo llegar a la gente, que es el objetivo de Gallery Weekend. Y respecto al especial, la verdad es que sí nos tenía muy contentos poder contar la historia de Lottie Rosenfeld, que partió en plena pandemia, no pudimos despedirla. Se dieron un montón de homenajes en Plaza Dignidad, por ejemplo, Delight Lab con el No Más. Y claro, Lottie Rosenfeld precisamente es la creadora del No Más, fundadora del CADA también, hay un montón de símbolos de la Lottie que estuvieron presentes durante el estallido y que han marcado un poco un hito en las artes de la visualidad, y queríamos contar esa historia, pero también desde un lado más íntimo, un viaje emotivo, en palabras de su hija, en palabras de Claudia Saldívar, directora del Museo de la Solidaridad, Poluz Pajar,
patrimonio. Muy cercana,
artista,
además, la directora del Museo de la Solidaridad de Lottie. Sí.
Fernando Balcells, por ejemplo, que fue uno de los fundadores originales del CADA. Entonces se generó y mostramos piezas inéditas de la Loti. Por ejemplo, quiero contarte Moción de Orden, que es una obra espectacular que la Loti viajó al sur, a las plataformas petroleras de ENAP, y desde un helicóptero proyectó todo un puente de hormigas en las plataformas petroleras, o sea, burlaba totalmente el sistema. Siempre decía como, ojo con este neoliberalismo que se nos viene encima, y era muy avanzada, era muy vanguardista para su época las tecnologías que la Loti usaba. Entonces, poder compartir eso y presentarlo en nuestro especial, la verdad es que fue un momento bastante emocionante. Después nos llamó la hija de Loti emocionada, llorando, así que yo creo que fue lindo lograr eso y compartir con la gente el trabajo de la Loti, y los invito a que lo sigan viendo.
Eso te iba a preguntar, Víctor, ¿eso quedó arriba en alguna parte, eso que hicieron ayer?
Quedó en nuestro Facebook, quedó en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
¿En la página web dónde podríamos verlo, por ejemplo? Yo estoy aquí metido en la página web.
Tienes que ir a programa.
Ah, ya.
Sí. Especial.
Perfecto, perfecto. Que eso, sí, se hizo ayer, como nos estabas contando, en la inauguración a las 20:30 del Gallery Week en Santiago, este homenaje a Loti Rosenfeld. Y también está, yo no sé, ¿cuándo es o ya fue la conversación entre Cecilia Vicuña, gran artista chilena, y la curadora Camila Marambio?
Fue ayer también.
Fue ayer también, contarte. Ya.
Sí, mira, también en el especial mostramos dos micro documentales, uno de Patrick Stiger, que es un tremendo escultor que fue ganador del premio a la mejor muestra del año pasado, estaba en la Patricia Readi, y Patrick genera toda esta escultura, estos úteros gigantes de madera. Él trabaja muy conectado con Luterino y genera unas plataformas, por ejemplo, para avistamiento de aves, o pone estos úteros en las plazas para que los vagabundos duerman adentro. Tiene todo un concepto bien potente, bien sustentable. Y también mostramos un micro documental de Alejandra Prieto, que tú la debes conocer. Ella trabaja con el carbón. Es muy impresionante lo que hace, porque hace espejos de carbón, los corta el agua, y tiene toda una técnica precolombina de los chavines que hacían espejos de carbón, y finalmente hace una estructura, unos espejos con un material que es bastante bastardo, logra llevarlo a una categoría casi de piedra preciosa. Y fuimos a visitar su taller en Melipilla, y tiene toda una conexión con la tierra, con los minerales, con el azufre. Es casi peligrosa su obra. Y también mostramos esta conversación, Rodrigo, que yo te invito a que la puedas ver, va a quedar en el mostrador y en nuestro programa de conversatorios con Cecilia Vicuña desde Nueva York, en directo desde Nueva York con Camila Marambio, curadora. Y ella es muy bonita porque se generó un diálogo. Finalmente su obra habla como de conectarnos con la tierra, con nuestros ancestros, y la conversación derivó en hablando de esta eco-constitución, ¿no? ¿Qué tanta poesía y qué tanto amor por la naturaleza va a estar presente en escribir esta nueva constitución? Y es una conversación altamente poética, súper profunda, muy bonita, y ella, Cecilia Vicuña, tiene un ritmo que tiene un cantito que es como que uno estuviera escuchando como un poema ancestral mapuche, andino. Verdad que es emocionante lo que ella hace, y basta con escucharla.
Oye, y Cecilia Vicuña junto con Alfredo Yarzón se la pelean ahí por cuál es el artista chileno fuera de Chile, digamos, más importante que tenemos en términos internacionales. Así que estamos hablando de una tremenda artista con una gran carrera.
Sí, presencia internacional en festivales tan importantes como Documenta, por ejemplo, en Alemania, que es como son las Olimpiadas Mundiales del Arte. Cecilia Vicuña presentó un quipu gigante de 30 metros de altura, unos ríos de sangre, telares rojos que caían. No, Cecilia Vicuña yo creo que es la artista, y me atrevería a decir que superando a Yar en términos de adquisiciones en museos importantes, está presente en las colecciones más importantes del mundo.
Así, ¿eh?
Y tiene toda una tradición de pintura de los 70 desconocida, media hippie, con personajes, por ejemplo, no sé, sale un John Lennon con un Fidel Castro, pero un Carol Wojtyla, un papa. Y son como que se ríen mucho de lo que era el statu quo en los 70, 80, unas pinturas maravillosas también. Salen algunas mencionadas y las mostramos en el especial.
Excelente. Está muy nutrido. Estaba viendo que mañana, entre varias cosas, hay una cosa que me parece maravillosa, que es que van a dar a las 9 de la noche el documental Escapes de Gas, de Bruno Salas, que es un documental extraordinario y que no es tan fácil de conseguir, porque entiendo que no está liberado. Por lo tanto, es una oportunidad para ver este documental sobre el la chimenea de Félix Maruenda, que era una de las tantas obras de arte, cierto, funcionales de la UNCTAD 3. Cuéntanos tú un poco más, pero en el fondo esto me parece que es una súper bonita oportunidad de ver ese tremendo documental llamado Escapes de Gas Mañana.
Sí, no, documental el que tiene un contenido prácticamente patrimonial, tiene una toda una textura, una imagen. Esto lo estamos haciendo en alianza también con el con Dark. No sé si conoces el Festival Dark, que es un festival que trabaja solo con documentales
sí,
artistas.
Sí, sí, claro.
Recién tuvo su primera versión el
Exacto.
año pasado.
Que de hecho que la lidera Bruno también, es uno de los que está detrás, y tuvieron que suspenderla por primero por la pandemia,
la Isabela,
¿no? O sea, primero por el estallido social, si no me equivoco.
Y la dirección del documental es de Bruno Salas. Y claro, habla del gobierno de Salvador Allende, cómo se construyó este edificio en tiempo récord, tiene mucha arquitectura, así que la invitación también es a disfrutar de contenido audiovisual, y que tenemos un montón de material en Chile, en verdad.
Así es, van a estar también mañana al mediodía con este Instagram Takeover de la Galería Ninat, conversando con Manuela Vieragallo en su estudio en Nueva York.
Sí. Manuela Vieragallo, amiga personal, yo la conocí, estuve largas horas en su taller en Nueva York y me encanta. Hay una obra de la Manuela que está presente también en la muestra, que es preciosa, que son todo esto, como estas mujeres desnudas con cabezas geométricas, de triángulo, de rectángulo, y como toda una, es como un ritual de sororidad, loco, muy como es la Manuela, ella es como una artista muy arrojada. Sí, está entretenido ese panorama desde Nueva York. Hemos tenido dos artistas de Nueva York este año, la Cecilia Vicuña y la Manuela Vieragallo.
Excelente. Y seguimos el domingo con otro Instagram Takeover de la Galería Espora, donde va a haber una performance.
Sí, la Galería Espora se la jugó con las performances. Nosotros invitamos a las galerías cuando les dijimos está la posibilidad de hacer un Instagram Takeover, que ellos tienen, bueno, se toman en Instagram. Es desde nuestro Instagram que las galerías se suman, y Espora quiso jugársela con una performance. Hay otras galerías que están ofreciendo conversatorios, entrevistas con artistas, y así un montón como de otras actividades, muestras también. Súper entretenido.
El mismo domingo a las 7 va a estar este recorrido por el Museo Malva, que yo creo que es una súper bonita oportunidad de conocer ese gran museo de Buenos Aires.
Sí, el Museo Malva es precioso, es una joya, y claro, ese es imperdible, ¿eh? Es un panorama bastante imperdible. Nosotros el año pasado pudimos traer en nuestro programa de invitados internacionales a la Elena Nofal, que ella es la encargada del Comité de Adquisiciones del Malva. Y ahí la verdad es que se generó una alianza súper bonita, y también tenemos un pacto de amor ya con el Museo Malva, y para cuando se levante la pandemia, los que puedan viajar a Buenos Aires cerquita, vayan al Malva, porque en verdad es un mundo en sí mismo. Desde la arquitectura a la cantidad de muestras que tienen, traen muestras itinerantes internacionales de calidad, pero las colecciones que tienen, y tienen artistas chilenos un montón, la Volus Pajarpa, por ejemplo, es un solo show alucinante. Así que sí, ese lo recomiendo, es uno de mis favoritos, de hecho, el recorrido Instagram Takeover por el Museo Malva.
Bueno, de hecho, ayer justamente entrevistábamos al artista Ernesto Neto, gran artista brasileño, que mañana inaugura su obra en el Centro Cultural La Moneda, y su exposición justamente había estado antes de Chile en el Malva.
Malva.
Así que sí, también por ahí tenemos esa sincronía entre Malva y Santiago. Oye,
totalmente.
Y estamos conversando con Víctor Leighton, cofundador del Gallery Week en Santiago, que partió ayer su cuarta edición, dura hasta el 21 de noviembre. La página es galleryweekend.cl. El domingo también hay una muy bonita conversación a las 8 entre una arquitecta y una gestora cultural. ¿Quieres contarnos
sí,
este
encanta.
Encuentro entre Cazú y Constanza?
Quiero contarte porque esa conversación a mí me tiene muy contento, me llena el corazón. Cazú Seger, tremenda arquitecta, con Constanza Huell, que ella es directora de la Fundación Antena, que han hecho un trabajo inmesurable en ayudar a los artistas, acercarlos, en crear audiencias, en impulsar a que la gente coleccione arte. Fundación Antena se une con Cazú Seger y es un conversatorio que hemos decidido llamar El Gesto del Volumen. Y finalmente la Cazú Seger es eso, es un gesto poético, una mujer totalmente conectada. La verdad es que ese conversatorio va a estar hermoso, de lujo, porque la Cazú, más allá de ser arquitecto también, ella plantea, ella es de la Escuela de Arquitectura de Valparaíso.
Así
entonces
es.
tiene toda esta tradición poética al crear, y no solo poética, también matemática. Entonces profundiza en temas como los algoritmos, tiene todo eso, como esa mezcla de los hemisferios del cerebro, que y con una dulzura y con una onda, lo guapa, guapísimo.
Así es, tremenda, sí. Tremenda arquitecta, sí. una grande de la geopoesía, la Cazú Seges junto a Miguel Laborde, ¿no? Son los que traen la geopoesía a Chile hace ya un buen rato, así que yo creo que escuchar a Cazú conversando con la Cota Güell va a ser tremendamente interesante. Repetimos, esto es el domingo, ¿no es cierto? A las, a las 8, después que a las 7 hayan hecho este takeover en el Instagram con el Museo Malva. El lunes 16 es la oportunidad para conocer el Museo Jumex. Cuéntanos cómo va a ser eso. ¿Quién va a mostrar el Museo Jumex, este museo mexicano?
El Museo Jumex lo muestra un Kit Hammond, que también es parte de nuestros conversatorios, el curador en jefe, un italiano, y nos va a guiar por esta colección, y es muy entretenido. Kit es como que representa, tienes casi el cliché del curador. Es con sus looks y sus ropas negras, y es muy entretenido, y nos va a guiar por este museo que viene de una familia, es de una colección privada. Quisimos también mostrar estos nuevos museos en Gallery Weekend que no necesariamente vienen de la institucionalidad, entonces viene de la familia, que son los dueños de la familia de los Jumex, que es un gran conglomerado mexicano, y partieron con una colección privada que finalmente hicieron abrir al público y hacer este gran museo fundación, que es la arquitectura, si lo pueden ver en Google, es preciosa, es una joyita de la arquitectura, y vamos a recorrer sus pisos, su colección permanente. Tienen grandes artistas, te diría desde Jeff Koons hasta, no sé, tienen de todo, es bien aleatorio, es bien entretenido, es un poquito un corte más pop. Eso también a la gente le gusta, porque Gallery Weekend, también la idea no es que sea un teórico del arte o sea un estudioso del arte, esto es una fiesta para todos. Entonces, sí, eso es el Jumex, que está muy entretenido, y Kit, quiero contarte, también va a ser parte de nuestro programa de conversatorio junto con la María Pies. María Pies es la encargada de la colección de la Fundación Engel, que es otro gran coleccionista chileno.
Museo que se nos viene, además, ¿no es cierto?, en el Parque Bicentenario de Vitacura.
Entonces les tenemos primicias en el conversatorio. Ya se presentaron los proyectos de arquitectura, vamos a saber pronto quién es el ganador de este super museo que vamos a tener en el parque, y va a ser un antes y un después.
Ya, o sea, algún adelanto quizás tendremos en esta conversación entre Kit Hammonds del Museo Jumex y María Pies, la directora de la Fundación Engel. ¿Eso cuándo es?
Es mañana.
Ajá.
Y sí, mañana a las 8.
Mañana sábado a las 8. Perfecto, ya, interesantísimo, toda la razón.
Sí, súper entretenido.
Estaba mirando también acá, ¿esto es una repetición o es otra conversación que hay el día domingo, no, el día lunes, perdón, entre Cecilia Vicuña y Camila Marambio, que dice conversaciones? Se llama A Toda Raja.
A Toda Raja. Se llama A Toda Raja. Es que la Cecilia es muy divertida porque tiene este contenido y es muy poeta, muy suavecita, pero de repente saca como unos dichos, tiene como esa chilenidad, y A Toda Raja es un libro precisamente que ellas escribieron juntas, la Camila con la Cecilia, y decidieron ponerle A Toda Raja. Tiene arte y reverencia también la Cecilia Vicuña.
Ya, ahí hay otra oportunidad entonces de ver esta conversación. Oye, dime.
No,
dale. No, estoy viendo que hay otro museo mexicano que también se suma, no me había dado cuenta, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, el día viernes 20.
El Contemporáneo
de
Monterrey.
Van a mostrar también este museo por dentro. ¡Qué bueno!
Sí, este museo salió, mira, quiero contarte como anécdota. El año pasado, en nuestros invitados internacionales, también vino la Tayana Pimentel, que es la directora de este museo, y es una mina, Rodrigo, que en verdad inspira, uno como que inspira autoridad, como es como el arte caminando, y aprendimos tanto de ella, que dijimos, ¿cómo podemos seguir un poco con eso? Y le escribimos, y generosamente también nos va a hacer una visita guiada por este museo, a través de un poquito más del arte mexicano, hay contenido más quizás étnico, precolombino, pero igualmente valioso.
Y ese mismo día, viernes 20 de noviembre, viene algo que me tienes que contar, porque primera vez que lo leo, dice, a las 19 horas, Instagram Takeover, The Art Black Gallery, Miami, el artista sí. y coleccionista Marcel Katz realiza una visita guiada por la inauguración de la sí. nueva muestra Salvador Dalí en su galería.
Sí, sí, Marcel Katz es un personajillo muy entretenido de Miami, es como el nuevo chico it del arte, por eso te digo que nos gusta de repente tener, si bien tenemos mucho contenido y nos gusta hablar del arte político y la tradición artística en Chile, también es bueno jugar un poco y abrir el espectro.
Sin duda.
Está esta visita guiada con este como el nuevo chico it, como le llaman, de las artes, y es divertido. Bueno, tiene una colección de Dalí, imagínate, po. Y él también es como un celeb de las artes y tiene todo este cuento.
¿Pero él es un artista o es un coleccionista?
Ambos dos.
Ah, ya.
Es todo. No, es un superstar.
Perfecto.
Y le encanta.
Qué sí. interesante.
Y estaba estaba súper contento de que dijera Chile, como que tampoco sabe mucho lo que es Chile. Entonces como que le pareció divertido y nos encanta tenerlo en el programa.
Y a eso subamos el sábado 21 de noviembre, el día del cierre. Otro takeover en Instagram del Pérez Art Museum en Miami. A ver, cuéntanos sí. de este lugar.
Este lugar a mí me encanta porque creo que ahí un poco representa la colonización real de los latinos en Estados Unidos. O sea, creo que hay un espacio cultural dedicado a la identidad latina. Bueno, en la capital latina de Estados Unidos y del mundo es Miami también. Y sí, este espacio es muy especial porque también recoge toda la tradición urbana del arte latino que ha surgido en Estados Unidos. No solo en Wynwood, Miami, sino que un montón de otras ciudades. Las comunidades latinas, por ejemplo, de Nueva York, las comunidades puertorriqueñas son enormes, las comunidades dominicanas. Y Pérez Museum rescata toda la tradición latinoamericana y el arte y la ficción poética que surge en Estados Unidos.
Es bien choro lo que nos estás contando, porque muchas veces desde la ignorancia tendemos a relacionar Miami con el mall. Y tú perfectamente sí. hoy día podrías viajar, no sé, 5 días a Miami y dedicarte solamente a recorrer arte.
Sí, claro, hay un distrito del arte. Del arte urbano.
Ah, es que ese lugar es impresionante.
Sí, sí, sí. Uf, Wynwood
es claro, alucinante.
Alucinante, y es arte latino.
Y tenemos a varios chilenos que han dejado sus paredes hechas en Wynwood, además.
Seguro.
Tassic Fernández, sí. Inti, etcétera.
El Inti, obvio.
Así es. Oye, y el remate de Gallery Week en el 21, en el Santo Remedio, con un show musical. A ver, ¿de qué se trata eso a las 10 de la noche?
Santana. Ahí, estos son, la verdad es que yo tengo que agradecer a Globox, que son nuestros partners, Kabir.
Kabir Engel, ya un referente Engel. De la noche.
Lo queremos mucho, referente.
Y de la música.
De la música, de la noche, melómano. Y Kabir siempre ha estado atrás de Gallery Weekend desde el primer año. Y claro, nos aporta todo lo que es la técnica. Hace una pega colosal, Kabir. Y siempre hay que poner la fiesta y la celebración y obviamente... Ahí dejamos que Kabir elija y él juegue y no siempre los DJs están felices de sumarse y vamos a hacer esta fiesta virtual porque siempre es rico escuchar música y bailar.
Oye, de verdad, Víctor, hazle extensivo las felicitaciones a Juan Pablo. Tremenda programación de Gallery Weekend. Yo creo que desde mi ignorancia y de quizás no haber conocido tan en profundidad los Gallery Weekend anteriores, yo me atrevería a decir que este es lejos el mejor Gallery Weekend que han hecho hasta ahora.
Wow, gracias Rodrigo, me encanta que nos digáis eso.
No, está.
Juan Pablo está aquí al lado, te agradece.
Nutrido, potente, intenso, entretenido. Pop y al mismo tiempo profundo, tiene esa exquisita mezcla. Así que no, hay que aprovecharlo, hay que sacarle jugo y todo lo que estamos hablando es gratis, menos las obras que se venden en catálogo. ¿Cierto?
A ver si te animáis, porque hay cosas bien interesantes.
Los periodistas nos animamos a comunicar. A eso nos podemos animar nosotros.
Muy bien, vamos.
Bueno, felicitaciones entonces. La página es galleryweekend.cl y en Instagram, dinos el Instagram, por favor.
@galleryweekendSantiago.
Santiago, con el nombre completo Santiago, no, sí. no STGO. Sí, sí, sí. Ya, pues fantástico. Te mandamos un gran abrazo entonces, Víctor.
Un abrazo enorme para ti, querido.
Y gracias que sea un exitazo.
Muchas gracias, te mando un abrazo y que disfrutes esta programación. Chau.
Chau. 2:40 PM, está muy entretenido, muy interesante este Gallery Weekend Santiago. Métanse a galleryweekends.cl, ya partió ayer, está lleno de actividad, así que aprovechenlo, de verdad vale la pena. Vamos a la pausa, al corte, y ya vuelve Santiago Adicto.
Cuando veo películas de terror, las veo de noche y en el patio. Cuando quiero solcito, trabajo en la terraza. Y cuando quiero hablar sin que nadie escuche mis videollamadas, me voy a la pieza del fondo. Ahora que el Wi-Fi llega a toda la casa, posteo hasta en la ducha.
Nuevo Entel Fibra Wi-Fi Total. Wi-Fi que llega a lugares que otros no. Contrátalo en Entel.cl.
La quinta versión de la Arquitectura Film Festival Chile, ARC Film Fest, se realiza entre el 5 y el 29 de noviembre de 2020, completamente online. Podrás disfrutar durante todo un mes desde cualquier lugar de Chile y gratis de cerca de 60 películas documentales y de ficción, proyecciones urbanas, conversatorios, exposiciones y mucho más. Te esperamos en www.arcfilmfest.cl.
¿Qué puede hacer el nuevo Toyota Rush? Ir al súper, al concierto, hacer el turno del colegio, ir a las reuniones, ir a la universidad, ir a trabajar, ir a jugar fútbol, ir a ver un partido, ir a la playa, salir con toda la familia. ¡Ah! Y muchas cosas más. All New Toyota Rush, el nuevo SUV de Toyota que las hace todas. Gran capacidad de hasta 7 pasajeros. Seguridad fuera de serie con 6 airbags. Control de tracción. Flexibilidad made in Toyota. Conoce más en toyota.cl.
Hexacon le da valor al diseño a través del concepto Smart Living. Es calidad de vida con sello urbano que permite disfrutar la vida junto a la familia y amigos. Es vivir de manera inteligente, con una impronta estética, consciente con el entorno, conectado a la ciudad y a la comunidad. Hexacon entrega diseño, conectividad, sustentabilidad y comunidad. Hexacon es Smart Living. Vivir conectado al diseño y a tu ciudad.
Nuestro compromiso: preocuparnos de los trabajadores, cuidando y haciendo crecer sus ahorros para el futuro. Esto lo hacemos juntos. Asociación de AFPs de Chile.
Ya, Santiago Adicto está de vuelta, 2:43 PM. Ya viene muy pronto la entrevista a Cecilia Bravo, la directora del Teatro al Lago, porque mañana hay una tremenda celebración de los 10 años del teatro. Pero primero, el acertijo musical. Oh, qué buena canción. Yo la conozco, pero todavía no tengo idea cuál es. Oye, detrás de cada palabra hay una historia, y en Duna te invitamos a conocer nuestro abecedario musical. Escribe tu palabra favorita y descifra el soundtrack que hay detrás de ella. Entra a duna.cl/abc. ¿Esto tiene que ver con el nombre de una ballena? Ah, no es. Ah, ya, me estaba confundiendo. Es un primo. Ya, ok. Oye, este domingo 15, este domingo, a las 18:30, por las pantallas del 13C, te invitamos al gran estreno del programa Misión Educar, en donde vas a acompañar a Sergio Lagos y Virginia de María a conocer el modelo pionero de Anglo American, que está transformando las escuelas para que niños y jóvenes transformen el mundo. Vas a ser testigo de cómo este modelo pionero, forjado a través de alianzas, colaboración e innovación, está mejorando la vida de cientos de estudiantes, sus familias, profesores y de toda su comunidad. No te olvides, Misión Educar este domingo a las 18:30 por las pantallas del 13C. Y como todos los centros... ¿Este es un señor como gordito? Ah, el señor gordito. Ya, perfecto. Un niño gordito. Ok, como todos los centros culturales de nuestro país, Molino Majmar, en Puerto Varas, ha tenido que mantener sus puertas cerradas a raíz de la pandemia. Mientras, crearon una sección dentro de su web que se llama Ventana Cultural, con exposiciones virtuales, además de organizar conversatorios por Instagram y Facebook, hacer cápsulas con artistas y recomendaciones literarias. El edificio donde se emplaza este centro solía ser un molino, y gracias a una alianza público-privada, este inmueble y su terreno fueron cedidos por sus dueños, y hoy cuenta con salas de exhibición, auditorio, centro de documentación y lugares para hacer talleres. Este proyecto significó un doble desafío. Por un lado, a condicionar la estructura preexistente atendiendo a sus particularidades, como la serie de vacíos pequeños por los que solía circular la harina, y por otro, agregar un nuevo volumen sin afectar la singularidad de la construcción original. Este Centro Cultural Molino Magner fue uno de los nominados a Mejor Obra de Rehabilitación Patrimonial del PAU, del Premio Aporte Urbano 2016. ¿Quieres conocer a los nominados y ganadores de este año? No te pierdas la premiación virtual el jueves 19 de noviembre a las 7 de la tarde por la página web de la Cámara Chilena de la Construcción, cchc.cl/tv. Te esperamos. ¿Y has pensado que la superación de esta crisis sanitaria puede ser una gran oportunidad para reenfocarnos en el planeta y en nuestro bienestar? Aguas Andinas ya lo pensó y se ha comprometido con un plan de reconstrucción verde y social para Chile, generando nueva infraestructura para combatir el cambio climático, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua potable. Algo que quedó muy claro la semana pasada cuando se inauguraron los mega estanques de Pirque. Aguas Andinas trabajando por una reconstrucción verde y social. Y ojo, la próxima semana se celebran los 10 años del Mapocho Urbano Limpio, así que van a haber cosas bien entretenidas. Oye, hasta el 29 de noviembre dura el Arc Film Fest, Festival de Cine y Arquitectura online, gratis. Pueden ver desde todo Chile películas sobre arquitectura, ciudad y vida urbana en arcfilmfest.cl. Es bueno este niño gordo, ¿ah? ¿Eh? Oye, cada vez son más las personas que usan energías limpias para moverse, y Enel trabaja para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel. Y si ustedes se meten a la página de Enel.cl para encontrar un post súper interesante sobre el Enel Green Power, que junto a AME anuncian planes para el primer proyecto piloto de producción de hidrógeno verde en Chile. Ese tema está muy sexy. Oye, Hexacon es una inmobiliaria de arquitectas y de arquitectos que conecta a la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Lo lidera una arquitecta y les importa el barrio. Tienen un blog de lujo donde pueden encontrar súper buenas publicaciones de interiorismo, de ciudad, de arquitectura. Desde el año 2006, Hexacon lleva más de 20 proyectos innovadores para dar respuesta a los sueños y aportar a la mejora de las ciudades. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad. Y desde hacer el turno del colegio hasta ir con toda la familia a la playa, la gran capacidad de hasta 7 personas del All New Toyota Rush las hace todas. Descubre todo sobre este increíble SUV ingresando en toyota.cl y revisando información muy entretenida en el Instagram @toyotachile. Y como todos los viernes, queremos recomendarles un libro hecho por Entel y su área de sustentabilidad y de innovación. Una joyita, el libro Chile Arte Urbano, que recorre la historia del arte público en Chile y el mundo, destacando algunas de las intervenciones urbanas más características que se han presentado en Chile. informacioncorporativa.entel.cl/libros. Ahí encuentran Chile Arte Urbano, y solamente ahí, pero la edición en PDF es maravillosa. Bueno, esta será Fatboy Slim, po. La canción tiene tanto sampleo que ya no me acuerdo qué es. Con P. ¿Qué más? ¿Qué viene después de la L, P, R, prr? ¿Qué más? Pra, pray, 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 prayer. No, ¿cómo es? Praise you, ya. No, no hubo caso. Un 4 nomás. Vamos con Fatboy Slim y a la vuelta hablamos sobre los 10 años del Teatro del Lago de Frutillar. dejamos hasta ahí a Fatboy Slim porque queremos conversar con Cecilia Bravo y suficiente Fatboy Slim. Perdón, señor Fernando. Ya, bueno. Cecilia Bravo, la directora específicamente de esos temas, pero nuestro referente del Teatro del Lago, ¿no es cierto? Oye, esta es la semana de la familia Bravo, la tienes claro, ¿no es cierto?
Sí, vi que mi hermana estuvo en entrevista contigo.
Entrevistamos a tu hermana esta semana, Loreto, y el mismo día entrevistamos
a David,
que es pareja de tu otra hermana. O sea, sí. Una cosa impresionante. Ya. Oye, vamos a lo que más nos importa, que es que mañana se celebran 10 años de este fabuloso teatro que la familia Schiss le regaló al sur de Chile, a Frutillar y a nuestro país hace ya una década, y tienen preparado algo realmente potente. Cuéntanos, Cecilia Bravo, ¿qué tiene preparado el Teatro del Lago para celebrar mañana su primera década?
Mira, nosotros, por supuesto, al principio teníamos la idea de hacer un concierto presencial, y cuando vimos que esto iba a ser cada vez más difícil, pensamos en cómo podíamos lograr replicar esa experiencia, pero llevándolo al mundo digital. Y el estreno que tenemos mañana es una experiencia inédita de una colaboración digital que hicimos a miles de kilómetros desde un escenario en Nueva York, en el Dimena Center for Classic Music, con nuestro Teatro del Lago en Frutillar. Entonces vamos a tener al grupo, al trío de cuerdas Time for Three, que ellos van a hacer un concierto desde Nueva York, y esto se va a ver fusionado con la magia que permite la tecnología con presentaciones que grabamos también en Frutillar. Entonces va a ser un concierto aniversario, un video que va a repasar parte de nuestra historia, de los grandes artistas que han estado en nuestro escenario, y que también trae este nuevo estreno de un concierto realizado 100% en contexto de pandemia.
¡Qué maravilla! Esto es algo que ya de alguna manera ya se hizo, se trabajó, se editó, y lo vamos a ver así como terminado, o lo vamos a ver,
exacto,
en vivo con sus posibles... Ah, ya, ok. Viene, digamos...
No, esto, claro, partimos en agosto, partimos las grabaciones en Nueva York. En septiembre grabamos en Frutillar e incluso terminamos de grabar, y al día siguiente Frutillar entró en cuarentena. Así que, ajá, fue todo un proyecto absolutamente con todas las contingencias que implica desarrollar un proyecto de este tipo en el contexto actual, pero nos pone muy felices del resultado al que pudimos llegar, siendo con todos los desafíos que implicaba la distancia y los traslados y qué sé yo. Y logramos hacer un concierto que creemos que es un muy bonito homenaje a parte fundamental de nuestro sello, que es esta conexión entre lo global y lo local, por una parte, este cruce entre grandes, sí, artistas internacionales, pero trabajando con profesores, alumnos, exalumnos de nuestra Escuela de las Artes, y este cruce también entre lo artístico y lo educativo, ya, porque claramente ese sentimos que es parte importante de nuestro sello, y este documental logra dar cuenta de eso. Entonces es como un concierto documental que estrenamos mañana a las 19 horas. La gente que quiera verlo tiene que meterse a la página de teatrodellago.cl.
No hay que preinscribirse, ya, ni nada, simplemente hay que entrar y verlo.
O sea, se sugiere que se preinscriban,
ya.
O sea, la sugerencia es inscribirse porque les va a llegar el aviso, digamos, del concierto mañana a las 19 horas y el domingo a las 12, pero si no se inscriben y se meten a esa misma hora, en nuestra página va a estar la transmisión del concierto.
O sea, no hay un límite, no hay un tope, no sé, de 500 personas. ¿Todos los que quieran van a poder verlo?
No, todos los que quieran van a poder verlo, pero en ese horario, mañana,
sí, claro,
a las 19 horas y el domingo a las 12. Esas son las dos transmisiones que vamos a tener abiertas.
Oye, y también es un cruce entre lo clásico y lo popular, porque veo que va a haber un poco de funk, va a haber un poco de folk, hay algo de pop, o sea, no es solamente, porque la gente cuando piensa, creo yo, en el Teatro del Lago tiende a pensar como... En una cosa como más clásica, pero esto que van a mostrar mañana también muestra de alguna forma toda esa fusión de estilos que ustedes han presentado a lo largo de 10 años en el Teatro del Lago.
Exacto, no, por eso elegimos a Time for Three, porque en el fondo ellos son un trío que tienen una conformación clásica, pero en su estilo y lo que ellos tocan y la selección que hicimos para este concierto tiene fusión de muchos más estilos musicales y eso le entrega también mucha frescura al concierto. Entonces, por otra parte, también vamos a tener obras interpretadas por el ensamble Teatro del Lago. Va a tener una combinación de distintos estilos, como dices tú, y que a la vez también son un repaso por nuestra historia. Entonces, también sentimos de alguna manera que este concierto rinde un homenaje a estos 10 años, rinde un homenaje a los artistas que han estado en el escenario, al público que nos ha acompañado, a los profesores de nuestra Escuela de las Artes, a la comunidad del Frutillar. Al final el cierre, bueno, no voy a contar más secretos, así que, pero buscamos de alguna manera rendir un homenaje a todos quienes han sido parte de estos 10 años de historia y que han permitido que hoy Teatro del Lago esté posicionado como lo está, y eso lo queremos hacer a través de lo que sabemos hacer, que es un concierto de música, tiene danza también, y que cruza, como te digo, estos dos escenarios a miles de kilómetros en un resultado digital que lo permite estos nuevos tiempos, digamos.
¡Qué maravilla! Más de 500 artistas nacionales e internacionales se han presentado en estos 10 años en el Teatro del Lago, desde gigantes, gigantes como Yoyoma, o Chic Corea, o Paquito de Rivera, Buenavista Social Club, hasta nuestros locales gigantes también, Inti Illimani y los Jaivas. Hay otros nombres que yo no manejo tanto, pero los voy a decir para los que saben: Maxim Vengerov, Ludmila Pagliero, Diana Damrau, Valery Gergiev, Helmut Rilling. O sea, tal como tú dices, un teatro que está ahí codeándose con los teatros importantes del mundo, pero en Frutillar, descentralizando, llevando la cultura y la arquitectura y la calidad de vida, digamos, a esa pequeña y maravillosa ciudad que es Frutillar. Qué importante, ¿no? Un sueño de gente aquí como, bueno, Guillermo Ochís, de Arturo Yunque, fundador de los Encuentros Corales, la Flora, claro, y Flora y Nostrosa, ¿no es cierto?, de las Semanas Musicales.
Claro, eso te iba a decir, una tradición que viene de Semanas Musicales de Frutillar, digamos. Exacto, esta en la historia, y Teatro del Lago, su razón de ser, tiene que ver con esa tradición que siempre ha marcado la música en la ciudad de Frutillar, y que hace 10 años era como una locura, era como un sueño, y hoy, 10 años después, es una realidad. Realmente es un motor para la región, realmente ha logrado generar un impacto en la educación, y también ha logrado tener un reconocimiento no solamente nacional, sino que internacional, y eso nos parece súper importante de rescatar en esta celebración de los 10 años.
A mí una de las cosas que más me llamó la atención, y esto lo conversamos alguna vez antes, Cecilia, es cuando me tocó hacer un reportaje del Teatro del Lago, es cómo se vinculó y cómo se involucró el teatro con la comunidad, y cómo hay gente en el fondo que ha podido cambiar su vida y mejorar su vida gracias a las oportunidades que les ha dado trabajar para el Teatro del Lago, o aprender un instrumento, o aprender a cantar, o aprender, no sé, a bailar. Pero ese vínculo con la comunidad de Frutillar creo que también es un ejemplo súper importante y que hay que celebrar en estos 10 años.
Sí, con parte del documental tiene que ver con el relato y con una coreografía hecha por una alumna de nuestra Escuela de las Artes que habla respecto a eso. O sea, yo creo que todo esto que puede sonar tan grandilocuente de expectativas de tener un impacto a nivel internacional y de lograr ser un motor para la región, su máximo propósito tiene que ver en la transformación de vidas de las personas que acercan la música y las artes a sus vidas. Y eso es a través de la Escuela de las Artes, de la gente que se ha atrevido a hacer de las artes parte de su vida como manera formal, así también como el público que se abre a esas experiencias y queda con recuerdos anclas, con momentos memorables de su vida, de haber participado de este tipo de experiencias, que son experiencias que nosotros creemos que en algún lugar son transformadoras.
Sin duda.
Y ese es el gran objetivo, que es el resultado de por qué creemos que es tan importante, y hoy más que nunca, apoyar las artes, la música y la cultura, que ha sido un sector que se ha visto tan golpeado en el último tiempo.
Cecilia, ¿cuánto dura este documental, en el fondo, con mucha música, que se estrena mañana a las 7 y que se repite el domingo a las 2, correcto?
Sí, a las 12.
A las 12, perdón.
Okay. Dura 50 minutos.
Ajá. Dos oportunidades para verlo. Entonces, mañana a las 19 horas.
Exactamente, y el domingo a las 12 del día.
Oye, me quedé corto con los artistas que mencioné. Quiero sumar a la soprano chilena Verónica Villarroel, a Omar Apu...
La Cristina Gallardo Domas.
Exacto, Omar Aportuondo, la Orquesta Sinfónica de Bamberg, sí, bajo la dirección del británico Jonathan Knott, la Orquesta Mariinsky de Philadelphia Dance Company, Rafael, el tenor Javier Camarena, Jorge Drexler, Kevin Johansen, el ballet La Silfid, Emanuel Paud, la pianista venezolana Gabriela Montero, el violonchelista francés Gauthier Capuçon, la camerata Salzburg, Joan Manuel Serrat, la soprano búlgara Sonia Yoncheva. No, impresionante la cantidad de nombres que han pasado. Se pasó.
Eso tengo, si queda un segundo, me gustaría decirte que eso ha sido muy bonito este año, que hemos estado todos los sábados compartiendo registros de conciertos que se han realizado en el Teatro del Lago. Y así como ahora, tú podrías estar una hora diciendo nombres de artistas que han estado en nuestro escenario, ha sido muy bonito el ejercicio de revisar esos conciertos y volver a compartirlos con el público y darnos cuenta de todo lo que se ha realizado en estos 10 años y que es un motivo de orgullo. Y como tú dices, todo esto sucediendo acá en Frutillar. Exacto. A millones, no en un epicentro normal, sino que descentralizando la cultura, y eso me parece también tremendamente valioso.
Ni siquiera en Puerto Montt, ni siquiera en Puerto Vara, no, en Frutillar, que es un pueblito hermoso, realmente sí, maravilloso, pero es un pueblito, ahora que cuando uno va y se queda un tiempo más y lo empieza a descubrir, te encuentras con unos lugares. Todavía me acuerdo cuando conocí el año pasado el salón de té, la banda.
Ah, la casa lavanda.
Sí. Ese es un lugar, te juro que era como para pegarse en la cabeza. Soñado. De lo lindo, con esas flores, sí, moradas de la lavanda, las fotos eran perfectas, o sea, las sacaba ahí al revés y te salía buena. Y sí, así, hay muchos lugares en Frutillar por descubrir. A pesar de su tamaño pequeño, hay mucha belleza ahí escondida. Así que, Cecilia, sí, felicitaciones a ti, digamos, en nombre de todos los agentes que representa el Teatro del Lago, un tremendo abrazo y muchísimas felicitaciones por sus 10 fantásticos años que están celebrando mañana, específicamente a las 7 de la tarde y el domingo a las 12 al mediodía.
Exacto. Oye, muchas gracias a ti, Rodrigo. Siempre es un agrado conversar contigo.
Igualmente, Cecilia Bravo, te mandamos un gran abrazo y muy buen fin de semana y que esté súper festejado.
Gracias, hasta luego.
Chao, Cecilia. Bueno, 3:03, termina Santiago Adicto. Gracias, Richie, por esta excelente semana. Muchas gracias a Lucho en el streaming, haciendo una gran pega. Gracias, Francesca, en la producción del programa. Gracias a Pito y la dirección de Radio Duna. Y gracias a ustedes que nos escuchan almorzando, en el auto, no sé, en la bicicleta, caminando, en alguna parte, en el metro. Que tengan un buen fin de semana. Hasta el lunes. Chau.